gobierno democrático debe representar soberanía popular. Su esencia se sostiene sobre ese concepto. La población elige a través de elecciones regulares y libres para que quien lo represente defienda sus intereses. Y la acción de un gobierno democrático debe estar atravesada por una dinámica electoral recurrente que ratifique o modifique rumbos.
Es la voz del pueblo la que cada dos años hace conocer sus veredictos para renovar los parlamentos. Sus cambios reflejan tendencias que afectarán las conductas sociales y son los legisladores los que deben transformarlas en normativas de convivencia cotidiana. Las leyes regulan nuestra convivencia, establecen derechos y obligaciones y marcan conductas a seguir.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
El general Viñone anunciándole al país por cadena nacional la ley de autoamnistía.
En los 40 años ininterrumpidos de la Argentina democrática, hubo leyes de extraordinaria trascendencia. La primera, durante ese periodo, fue la derogación del decreto de autoamnistía que los militares habían dictado para escapar libres de culpa y cargo del genocidio 1986-1983.
La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía.
Raúl Alfonsín y la derogación de la ley de autoamnistía.
Aquella ley pionera entre las más destacadas del Parlamento Nacional tras la restitución de la democracia permitió también el juicio a las juntas y la posterior sentencia a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Macera a reclusión perpetua. También condenar a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Labruccini a 8 años y a Orlando Ramón Agosti a 4 años.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal.
Otra ley significativa sancionada en los primeros meses de la democracia recuperada fue el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que vino a poner fin al conflicto con la nación trasandina por el Canal de Beagle.
Visto lo informado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y considerando que en las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo de la zona del Canal de Beagle, sobre la base de la propuesta formulada por el mediador Su Santidad el Papa Juan Pablo II, se ha llegado a un punto de adelanto y de convergencia en el cual se ha de requerir imperiosamente una decisión de este Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su ratificación o rechazo ulterior por el Honorable Congreso. Que esa decisión concierne a intereses vitales de la sociedad argentina, por estar referida a la integridad territorial del país y a las relaciones con una nación a la que nos une no solo una extensa frontera, sino también y principalmente una historia y un destino comunes.
En estas cuatro décadas, el Parlamento argentino aprobó leyes de extraordinaria repercusión social, como la Ley de Divorcio Vincular en 1987, la Ley Nacional de Educación en 2006 y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2009. También la que posibilita desde 2010 el matrimonio igualitario, Identidad de Género en 2012, Fertilización Asistida en 2013, la Asignación Universal por Hijo en 2015, la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la Ley de Medios en 2009.
Estoy absolutamente convencida de que esta prueba a la que va a ser sometida nuestra democracia va a salir victoriosa la democracia. ¿Y saben por qué? Porque creo que han sido demasiados años en los cuales todos, no solamente quienes trabajan en política, tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz, su expresión y su verdad o frente a otra mentira. Pero, en definitiva, creo sinceramente que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el mundo eso que tanto reclamamos permanentemente y que es la calidad institucional.
En este periodo de cuatro décadas también hubo leyes que dejaron cicatrices dolorosas para la República Argentina, como Punto Final en 1986 o la Reforma del Estado en 1989, que dio paso a una brutal ola de privatizaciones y achicamiento del Estado con la entrega de empresas emblemáticas como YPF.
Pero también es cierto que fue el Parlamento, con otros vientos políticos soplando por Argentina, quien derogó esas leyes posibilitando continuar con los juicios a genocidas y recuperando empresas como Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles o YPF.
Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Repetimos entonces, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. Artículo 8. Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF Sociedad Anónima en cumplimiento.
Las cuatro décadas de democracia mantienen aún un talón de Aquiles que nos permite entender la existencia de un poder real que opera entre las sombras, por detrás de dictaduras y también de gobiernos democráticos.
La dictadura militar sancionó entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 más de 2.000 decretos, a los que por colonialismo cultural llamamos leyes. De ese total, 469 aún siguen vigentes. Sobresale por encima de todas la Ley de Entidades Financieras impuestas por Martínez de Hoz, con la que los bancos del poder real siguen defendiendo su patria financiera.
Si queríamos estimular el ahorro interno como una de las fuentes de la inversión, que a su vez promueve la producción y el crecimiento, había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Además, también sobreviven otras leyes, como la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad.
Las Fuerzas Armadas crearon, tras su asalto al poder constitucional, un falso parlamento. Reemplazaron a diputados y senadores por un miembro por el Ejército, otro de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. Y así crearon la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres tipos de uniforme, a los que nadie votó, que jugaban a ser los cerebros mágicos de la década del 70.
Hoy, tras haberse adoptado decisivas y transformadoras resoluciones en todos los órdenes de la vida nacional, al sancionarse la ley de asociaciones gremiales de trabajadores, se alcanza una de las metas del proceso destinada a plasmar un fluido sistema de relaciones laborales en un ámbito de derechos y deberes signado por la equidad y la solidaridad social. En este campo, como en todo lo que abarca la conducción del Estado, hemos ido cumpliendo sobriamente, pero sin vacilaciones, las etapas sucesivas que habrán de conducirnos inexorablemente hasta los fines previstos. Partimos, debe recordarse, de un estado de necesidad nacional sin precedentes. Por eso, nuestra gestión ha sido y será ardua. Pero para superar los obstáculos contamos con la firme voluntad de los argentinos, dispuestos a concretar un nuevo ciclo histórico en nuestro país, realizando los cambios que requiere el progreso de la República. Por lo tanto, en la Argentina de hoy, los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad y esfera de competencia de todos los sectores. La violación de dichos límites en los distintos campos de la vida nacional fue precisamente una de las causas de la grave crisis que sufrió la República. Una crisis que, como es notorio, impuso la adopción de medidas excepcionales, inclusive en el área sindical. A ese respecto fue necesario, para salvaguardar los verdaderos derechos e intereses de los trabajadores, producir una sustancial reorganización.
General Videla presentándole al país la nueva ley de asociaciones gremiales.
Pasaron 40 años y 469 de estos decretos, transformados de hechos en leyes, siguen vigentes defendiendo intereses sectoriales. Pocas veces se escucharon discusiones parciales sobre estos temas. En gran medida esto también sucede con la complicidad de los dueños de los principales medios de comunicación.
Recordando leyes que nunca pasaron por el Parlamento, viajemos al 66, año en el que sucedió el quinto golpe cívico-militar en nuestro país. El dictador Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno de Illia y declaró su intención de permanecer indefinidamente en el poder.
He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.
Las ínfulas de este general sobrepasaron todos los límites. Se animó a derogar la Constitución Nacional. Proclamó un escrito propio sobre el que juró en su asunción. Eran los estatutos de la Revolución Argentina. La mirada mesiánica de este oscuro militar lo llevó a concebir una acción de gobierno creando un marco normativo que reemplazó a la Constitución Nacional, aprobado por él y los tres comandantes en jefe.
Resulta ilustrativo detallar que estos golpes de Estado son parte de los manejos geopolíticos que trascienden la frontera nacional. Aquel modelo de gobierno que Onganía pretendió imponer fue similar al establecido en Brasil 64, es decir, una autocracia que cambie la sociedad desde arriba con o sin el respaldo popular.
Onganía fue el primer dictador que decidió llamar decreto ley a sus determinaciones de gobierno. Instaló una modalidad que también asumiría como propia la dictadura siguiente, iniciada en 1976, aunque con el correr de los meses dieron un paso más en esa impunidad al directamente llamarlas ley.
Tenemos que apartarnos resueltamente, tanto en nuestra acción pública como en nuestra acción privada, del camino que hemos seguido hasta ahora, enfrentando a los problemas cuando los teníamos encima, saltando de crisis en crisis, con una actividad intensa y a menudo agotadora, pero que no escapaba del plano de la coyuntura. No podemos dejar que nuestras energías sean absorbidas por problemas coyunturales del momento. No podemos continuar permitiendo que hechos previsibles, por la inercia del tiempo, se agranden, se magnifiquen hasta convertirse en problemas de proporción que acaparan toda nuestra actividad. Hace años que venimos hablando del cambio de estructura, y sin embargo las estructuras siguen igual, o quizás peor, porque cada vez generan problemas más críticos.
General Juan Carlos Onganía.
En democracia sobreviven 469 decretos que siguen siendo leyes, manteniendo ese rótulo pese a no haber pasado nunca por el valioso tamiz del Parlamento Nacional.
En las últimas semanas, el diputado nacional Eduardo Valdés recogió el guante y propuso la creación de una bicameral para revisar estas normativas de cuartel que fueron dictadas en dictadura bajo la letra sugerida desde el acompañamiento civil, que toda interrupción antidemocrática ha tenido siempre en la historia de nuestro país.
Casualmente quiero contarte, Gustavo, que he presentado el 23 un proyecto de ley de crear una comisión bicameral para eliminar las leyes que quedan todavía de la dictadura, entre las cuales está la ley de... de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras también.
Algunos dicen son más de 100.
400.
En realidad, ¿cuántas?
400. Que quedan vigentes.
Valdés propone crear una bicameral para revisarlas y determinar las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, como así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Posiblemente la ley de entidades financieras sancionada en 1977 por Martínez de Hoz sea la más emblemática de las 469 normativas heredadas y vigentes de la última dictadura. Se trata de la regulación de las entidades financieras que fue establecida en una época donde el plan que tenía el Banco Mundial implicaba que no quedará banca pública sin privatizar en la Argentina.
Hace 7 años, Carlos Heller presentó un proyecto que perdió estado parlamentario y que debió volver a discutirse en ese sentido.
Nuestro proyecto tiene 2 ejes que lo definen claramente. Eje número 1, la actividad financiera es un servicio público y como tal no puede quedar en manos del mercado, sino que debe estar adecuadamente regulado por quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado. Y 2, la ley está concebida, y por eso su nombre, por eso ley de servicios financieros y no de entidades, desde las necesidades de los usuarios de los servicios financieros. Y las entidades son vistas como las prestadoras de ese servicio.
La marca que dejó esta reglamentación se puede ver en un periodo de 24 años. En el 89 existían 33 bancos públicos, nacionales, provinciales y municipales. A finales de 2013 quedaban solo 12, producto de las privatizaciones y liquidaciones de entidades. De esos 12, solo 6 son 100% estatales. Los otros 6 tienen una participación mayoritaria del Estado.
Conscientes de que debemos aún afirmar y perfeccionar los logros obtenidos, como asimismo corregir las falencias subyacentes, iniciamos el periodo de creación en el que, imprimiendo los actos de gobierno una dinámica singular, se echarán las bases de la revitalización y recomposición institucional y política del país. De esta forma, se habrán de erigir los pilares sobre los que se asentará una Argentina renovada.
La herencia de normas de la dictadura que aún nos rigen abarca también algunas leyes claves del Código Penal, buena parte de los beneficios que ostenta la Iglesia y una porción de la regulación del comercio exterior. Se trata de normativas que hieren la democracia, entorpecen la gobernabilidad.
Fueron pensadas y sancionadas por voluntad y decisión de quienes usurparon el poder ignorando la voluntad popular. La democracia aún tiene un débito grande, una causa pendiente que debe saldar.
Un gobierno democrático debe representar soberanía popular. Así lo venimos diciendo desde el inicio de nuestro programa.